Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí estamos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muy contentos porque hace buen tiempo, estamos bien. Estamos preparando el programa especial del próximo lunes desde la paradera de San Isidro. Y porque ya tenemos con nosotros a Antonio Martín Bomón. Muy buenas, Antonio.
Muy buenos días.
Dispuesto a comentar lo que ha ocurrido durante esta semana, que casi ahí es lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque, hombre, hoy hay que empezar el análisis explicando a los oyentes, por si no se han enterado, y ahí va la ironía, que acaba de comenzar la campaña electoral.
Pues fíjate,
oficialmente, porque es que llevamos en campaña electoral desde las últimas elecciones,
pues sí,
pero
sí.
Bien.
Oficialmente, anoche empezó la campaña electoral a las 12, aunque es verdad que parecía que estábamos en campaña electoral ya desde hace años, ¿no?
Sí.
Pero mira, hoy yo hablaba con algunas personas que se dedican a los temas de sondeos.
Sí.
Y lo que sí dicen es que en cuanto comienza la campaña electoral, la gente, hay una gran proporción de personas que dicen no saben, no contesta, empieza a bajar muchísimo. Lo que quiere decir que la gente, bueno, pues es lista, y la gente se ocupa de las cosas cuando corresponden. Y ahora, pues en la campaña electoral, a pesar de que piense muchos que no sirven para nada, bueno, pues la gente empieza a valorar que tiene que decidir quién es el candidato, y en vez de contestar en las encuestas no sé o no contesto, pues empiezan ya a dar nombres. Lo que quiere decir que en ese sentido, bueno, pues la campaña electoral tiene su importancia el comienzo, porque mientras no comienza, pues la gente está a lo suyo.
Bueno, pues ahí vamos a tener ya todos los días mítines a tutiplén. Sondeos solamente hasta el 22, ¿no? Porque seguimos con esta costumbre tan absurda de no publicar sondeos la última semana.
Pues sí, a mí me parece que hay algunas cosas dentro de la campaña electoral en España que deberíamos de revisarlas.
Yo creo que sí, deberíamos darles una vueltecita, ¿no? Claro. Es absurdo.
El tema de los sondeos no tiene sentido, por ejemplo, que los ciudadanos no puedan estar informados de cómo van las cosas y que, sin embargo, por ejemplo, los partidos políticos, los periodistas y ciertas personas, pues conocen cómo van los sondeos hasta el mismo domingo en el que se vota, porque se siguen haciendo los tracking y las encuestas continuamente. A mí me parece una democracia informada, pues la gente vería bien los sondeos, y además los sondeos son objetivos y científicos, pues bueno, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Hombre, si haces como el CIS, que realmente ha perdido una grandísima credibilidad, porque más parecen sus sondeos lo que quiere que desee que lo que realmente está opinando los ciudadanos. Lo digo exclusivamente por cómo han sido en comparación los datos que ha ido dando con respecto después a los votos reales, ¿no? Pues sí, se puede deformar a la opinión pública, pero a mí me parece que ya España es una democracia consolidada y que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo van sus opciones hasta el último día. Yo no suspendería el que pudieran saber los sondeos. No tiene sentido, porque un político puede saber cómo van sus opciones y un ciudadano normal que va a votar no tiene por qué saber también cómo va su partido o el partido de enfrente. Bueno, pues se activará o se desactivará, pero bueno, pero es un dato importante para configurar también el voto. Y hay otra cuestión que tampoco me parece a mí nada razonable, y es el día de reflexión.
Ya, sí.
Bueno, esto es una costumbre antigua en donde en ciertas democracias se hacía un día de reflexión y se prohibía el alcohol.
Sí.
Para que la gente fuera sobria a votar.
Ah, No sabía yo eso, lo del alcohol no lo sabía, fíjate.
Y esto ahora se mantiene en democracias como la española, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, a mí me parece que se debería de seguir haciendo campaña hasta el último día, y el último día
pues sí.
ir a votar. No sé, son dos anomalías que no entiendo por qué no nos las planteamos de vez en cuando, porque no tienen ya mucho sentido, porque la gente no reflexiona sobre su voto solo el sábado. Ya ha venido reflexionando.
Hombre,
a lo largo
sí,
de toda
desde
la campaña,
luego.
Y el sábado seguramente ya lo tendrá decidido.
Pues se supone que sí, porque si uno no lo tiene decidido, pues claro, bueno, tampoco pues, lo tendría decidido ni el día anterior ni claro, el día
pues,
siguiente.
O se vota el sábado o se vota el domingo, pero el sábado, ¿por qué no se va a hacer campaña? Si además después vemos que los líderes políticos salen de paseo con sus familias y se toman el día de descanso, pero qué casualidad que van todas las cámaras con ellos para salir en todos los periódicos. En los periódicos están colgados los mítines del viernes y están el sábado también colgados las peticiones de votos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que me parece que tampoco tiene mucho sentido esa otra norma. Y después hay otra norma que yo creo que en España debería de legalizarse, sí, que son los debates electorales. Al menos debe haber un debate electoral. Y todos los años en las elecciones estamos debatiendo sobre el debate.
Sí,
en Madrid, por ejemplo, esta casa va a hacer el martes el debate con Isabel Díaz Ayuso. Solo uno de Isabel Díaz Ayuso con los líderes de los demás partidos políticos. Pero bueno, se está haciendo. En otras comunidades autónomas en este momento están debatiendo si se tienen que hacer debates o no. Y no digamos ya cuando vienen las generales, si se tienen que hacer debates de qué tipo, quiénes tienen que ir,
etcétera.
No, y sobre todo
quiénes tienen que ir, porque el que se queda fuera quiere entrar, el otro quiere... Sí, es verdad que siempre hay un lío con esto impresionante.
Claro, siempre hay un debate sobre el debate. Y yo pienso que, bueno, pues que en algún momento deberíamos de reflexionar que si cada elección nos ocurre lo mismo, caramba, pongámonos en marcha para resolver esos temas y que no creen problemas, que sean normalizados.
Bueno, el próximo 28 de mayo vamos a elegir 8.000 alcalde arriba, alcalde abajo, 8.000, 12 presidentes de comunidades autónomas, pero lo cierto es que volvemos, como siempre, a hablar de estas elecciones como si fuese un peldaño, simplemente, como si fuese una transición, un puente hacia las elecciones generales. Todo el mundo cree que lo que salga de estas elecciones va a condicionar o por lo menos nos va a dar un avance de lo que va a ocurrir después en diciembre o en enero, en noviembre, cuando Pedro Sánchez tenga que convocar elecciones generales.
Pues sí, yo creía que al Partido Socialista sin duda le interesan estas elecciones, convertirlas en un plebiscito sobre Sánchez sí, Sánchez no. ¿Por qué? Pues porque el antisanchismo es fuerte en España y, por tanto, por la propia estrategia del Partido Popular, que se juega además mucho menos que el Partido Socialista, porque solo gobierna en dos comunidades autónomas de las 12 que están en liza y en las otras gobierna el Partido Socialista, pues yo entendía que el Partido Popular le interesaba esa estrategia. Pero visto cómo ha empezado los previos de la campaña el presidente del gobierno, que lo ha convertido también en una campaña de anuncios nacionales y ha dejado arrumbados por completo a sus varones y a sus alcaldes y se ha centrado todo en una campaña nacional, bueno, pues evidentemente el guante lo ha recogido Pedro Sánchez, con lo que, bueno, aparte de elegir a 12 presidentes de comunidades autónomas y a 800 alcaldes y miles de concejales por toda España, bueno, pues qué duda cabe. El 28M va a ser un test muy importante para ver quién está más cerca de la Moncloa cuando se convoquen las elecciones generales. El que gane o pierda, bueno, eso lo va a llevar en su alforja.
Bueno, por cierto, yo creo que es a esta hora, ¿no?, cuando está Pedro Sánchez en el despacho Oval en Estados Unidos reunido con el presidente Biden.
Sí, a esta hora.
Que era a las 11:00 de la mañana. Lo que ya no sé... Ya me estoy liando, no sé si era a las 11:00 de la mañana, hora española o era hora estadounidense. Es posible que sea estadounidense. No lo sé, sí, pero lo cierto es que hoy, 12 de mayo, hoy, Pedro Sánchez entra por la puerta del despacho Oval.
Sí, creo que creo que es a las 9 de la noche, hora española. Mm. 9 de la noche, hora española. 2 de la, 2 de la tarde,
Hora americana.
Hora americana.
Ya.
Pero bien, es llamativo, ¿no? Porque sí. El comienzo de la campaña electoral, el presidente del gobierno la empieza fotografiándose. O más que fotografiándose, reuniéndose con Biden en el despacho Oval. Es verdad que hablando con gente de Moncloa te decían que iba a ser una entrevista corta, es decir, que no esperásemos que fuera una entrevista muy larga. Incluso decían algunos en la Moncloa que le habían dicho al presidente, bueno, si tardas 5 minutos, di que tienes que ir al lavabo y te quedas en el lavabo 45 minutos para que no, antes de comparecer ante la prensa.
Hombre, no creo, Biden tendrá otras cosas que hacer. Que pase el siguiente, pero no use el baño que está trinchado el presidente de España. No lo veo, yo esto no lo veo, Antonio. ¿Qué quieres que te diga yo?
Así que, no, hombre, no lo que creo. Pasa es que evidentemente a Pedro Sánchez le interesa tener una reunión larga. Y Biden me parece que, bueno, pues ha impuesto la reunión. Es verdad que tienen cosas en común, como el tema de la guerra de Ucrania, las bases de Rota, donde Estados Unidos quiere ampliarlas y España también quieren que se amplíe. Por tanto, tienen temas importantes, temas importantes que hablar.
Sí.
Después, es cierto que no van a comparecer juntos, sino que solamente va a hacer una comparecencia Pedro Sánchez ante los periodistas. No es como en otras ocasiones que Biden también comparece con el presidente que lo visita. En esta ocasión nada, y prácticamente coge el avión Pedro Sánchez y se vuelve inmediatamente a España, porque mañana a las 11 está en Sevilla. Dando un mitin. Arranca la campaña ya aquí en España, ¿no?
Bueno, una de las cuestiones que se supone que va a tratar con Biden, y que además a Biden le interesa mucho tratar con el presidente de España, es el tema de la inmigración. Biden está muy preocupado porque sospecha que va a haber una avalancha de inmigrantes una vez que ya han acabado las restricciones por el COVID y demás, de México y de Venezuela, de Cuba, el que pueda, en fin, hacia Estados Unidos, y se ha llegado a un acuerdo con España
para que
estas personas se planteen qué es lo que quieren hacer. Si entrar de una manera, a lo mejor ilegal, en Estados Unidos, o poder hacerlo de una manera legal, venir a España, creo que es durante 2 años con permiso de residencia.
Ya. Hombre, vamos a ver. A mí me parece que ciertamente el que quiere viajar de México o de cualquier país hispanoamericano hacia Estados Unidos, quiere ir a Estados Unidos por lo que le ofrece Estados Unidos.
Claro.
Pero bueno, oye, que si le dan una salida como es España y se llega a un acuerdo, y aquí se necesita mano de obra en algunos sectores, y el mundo iberoamericano es un mundo con el que compartimos la lengua y tantísimos valores, pues mejor que mejor. Me parece que es, por humanidad, me parece que es un proyecto desde luego interesante y solidario.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Hay otros dos asuntos que me gustaría tocar contigo, Antonio. Bueno, ayer se armó una en Barcelona a cuenta de unos edificios ocupados, que fue a desalojar la organización de Desocupa. Se encontró con los Mossos, que estaban allí. No sé muy bien al final si defendiendo a los ocupas, si defendiendo a los el resto de vecinos que salió a la calle a protestar porque la policía defendía a los... Bueno, no defendía, perdona, protegía de alguna manera a los ocupas. Se armó un follón impresionante.
Sí, Barcelona tiene un problema enorme con la ocupación. Tiene un problema enorme en sí con todo lo que es seguridad. De hecho, han intentado en varias ocasiones cambiar al concejal encargado de seguridad porque no les ha funcionado. Uno de los principales problemas que tiene en estos momentos Barcelona es, bueno, pues que cualquier extranjero está inseguro en sus calles, y cualquier español, cualquier catalán, lógicamente. Pero con la ocupación, pues bueno, tienen un serio problema porque se ha convertido en buena medida en una cultura. Hay que tener en cuenta que tienen una alcaldesa que viene de los colectivos antidesahucios, muy partidaria de la ocupación, pero claro, el problema es que tú puedes tener ocupación en el sentido de proveer de pisos sociales a personas que tienen necesidad de una vivienda, pero lo que no puedes es promover o mirar para otro lado cuando, dando una patada en la puerta, te metes en la casa, en la propiedad de otra persona. Si después, además, te encuentras con que quienes dan esa patada en la puerta son auténticas mafias que después desarrollan en aquellas casas negocios como la prostitución o la venta de drogas, etcétera, lo que es el problema con un propietario lo generalizan con todo el vecindario. Y es verdad que las imágenes que se han visto en Barcelona, donde los Mossos separaban a los de Desocupa
Los Ocupas no tenían, por lo menos en este caso, no tenía mucha pinta de familia vulnerables,
claro,
ese cuidado.
Pero ojo lo que gritaban, lo que gritaban las familias de la Bonanova.
Perdona, es que la familia, es que las familias normales que viven en un barrio lo que quieren es tranquilidad, no quieren que haya edificios ocupados con gente problemática, fundamentalmente.
Claro.
Porque tú dices, bueno, un edificio que está vacío, que lleva un montón de tiempo vacío, que es de un banco. Yo, a lo mejor sería discutible que lo ocupasen familias de personas normales, pero que no tienen posibilidades, pero que se comportasen de una manera pues como se comporta cualquiera en su casa. Pero cuando efectivamente estos edificios te los ocupan bandadas de gente que desde luego pinta de trabajar, de llevar una vida ordenada, de llevar una vida familiar normal y corriente, no tienen ninguno.
Es que son mafias que después, además, vemos en los medios de comunicación como cuando los periodistas se acercan a las casas que tienen estos problemas, es que son prácticamente antisociales.
No,
le tiran basura al de abajo, les destrozan los portales.
Insultan, amenazan, agreden.
La gente normal quiere una protección en ese sentido que, bueno, pues muchas veces con unas autoridades que son benevolentes con este problema, pues en muchas ocasiones pues lo único que hacen es agrandarlo, ciertamente.
Bueno, pues lo vamos a dejar hoy aquí. Tenemos que comentar el tema de Bildu, pero lo podemos hacer la próxima semana. Que un partido político lleve en sus listas a condenados por terrorismo, incluso a gente condenada por asesinato, esto tiene tela, tiene miga y desde luego tiene muchos interrogantes.
Dos palabras sobre esto. En realidad, Bildu siempre ha llevado etarras en sus listas.
Sí.
La única diferencia que hay ahora, ¿sabes cuál es? Que Bildu es socio preferente del partido que gobierna España. Sí. Y evidentemente, quien tiene que plantearse esto es el PSOE. Pues no puede pactar con aquellos que han matado a sus propios compañeros de partido.
La Junta Electoral también, si quieres lo comentamos la semana que viene. Pero hay una serie de cuestiones que posibilitan la ilegalización de un partido y entre ellas... está llevar a delincuentes en...
Claro, pero el problema es que los únicos que pueden promover eso son la Fiscalía o el propio gobierno. Y no creo que ni la Fiscalía ni el propio gobierno tengan la intención de ir contra Bildu. ¿Por qué? Pues porque es un socio preferente de Sánchez.
En fin, que tenemos mucho por delante. Vamos, no te quiero ni contar de aquí al 28 de mayo. Desde luego, a partir del 28 de mayo comenzaremos con la campaña nacional. Eso es así. Así que, Antonio, feliz fin de semana largo. ¿Te coges libre el día 15?
No, me voy de mítines.
Ah, muy bien, estupendo. Perfecto. De oyente.
Me gusta más los mítines que el fútbol.
Eurovisión. Madre mía.
No, Eurovisión también lo voy a ver.
¿Sí?
Va a ganar España.
Venga
no,
ya,
no comparto contigo.
Madre mía.
No comparto contigo la teoría.
Tremendo, en fin. Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Historia.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
A mí Rita la del British me encanta.
Le sacan muchos meses.
¿Eh? Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es ahora. Verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara muy está bien. Muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo he hecho bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
Bueno, pues nos vamos de rosquillaca. Estamos en San Isidro. Las pastelerías centenarias de Madrid se han unido para crear rosquillas distintas. En una de estas pastelerías está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, Eli, esta iniciativa se engloba bajo el nombre de Madrid Dulce, que reúne a pastelerías centenarias que suman 780 años de patrimonio dulce. Así que nos hemos venido a Casamira. Aquí ya trabaja la sexta generación. Carlos Ibáñez está al frente de ella en estos momentos. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
En este obrador que no se para de trabajar en este momento con las rosquillas.
No, la verdad es que ahora es un momento álgido para las rosquillas, muy puntual, porque es un producto muy castizo de esta época. Entonces ahora estamos a tope con ello.
Y en vuestro caso, claro, siendo una casa de turrones, ¿os habéis decantado por ese sabor?
Como es lógico, bueno, al final somos, como tú bien dices, ¿no?, una casa que se caracteriza por el mejor turrón. Entonces hemos intentado fusionar lo que es la rosquilla con nuestro turrón de Gijona y a ver qué tal queda.
Y ya están a punto de salir, ¿no? Sí. Porque durante todo este fin de semana este escaparate se va a llenar de estas rosquillas de turrón.
Sí, de esas rosquillas y de las clásicas como las de toda la vida.
Uh-huh. ¿Cuántas pensáis elaborar?
Uy, pues no lo sé, es un poco al según cómo se vayan vendiendo, ¿no? Pero entre 100, 200 diarias y, bueno, ahí depende de cómo vayan saliendo. Esperemos que salgan muchas.
Bueno, estamos hablando, decíamos, de todos estos negocios, ¿no?, centenarios. En vuestro caso, se abría en 1842.
En 1842, don Luis Mira, mi tatarabuelo, proveniente de Gijona, pues hizo la primera tienda, que montó en la Plaza Mayor, y luego ya en el 55 se montó aquí la tienda en Calacarra San Jerónimo, donde estamos hoy.
Y aquí está la foto, ¿no?, del fundador presidiendo este establecimiento, bueno, que tiene todavía tintes muy tradicionales, ¿no?, en su mobiliario, por ejemplo.
Sí, la verdad es que tanto el mobiliario como el recetario, como lo que es la tienda en sí, ha cambiado muy poco desde sus orígenes, ¿no? Es un poco la esencia también de este local, que intenta mantener todo como se hizo desde antaño hasta el día de hoy.
Y decíamos que se considera la primera tienda, ¿no?, artesanal en fabricar esos turrones.
Por lo menos en Madrid sí, el turrón es un producto muy antiguo, recordemos que es un producto proveniente de la época de los árabes, ¿no? Entonces nosotros lo hemos ido adaptando a lo largo de los siglos. Pero en Madrid la verdad es que yo creo que fue mi tatarabuelo el primero que montó una tienda de turrones aquí.
Turrones que se pueden comprar a lo largo de todo el año.
Sí, la verdad es que nosotros durante la época de Navidad es cuando más vendemos, pero nosotros elaboramos turrón durante todos los meses del año, exceptuando julio y agosto que cerramos.
¿Cuántas variedades tenéis?
Pues de turrón tenemos unas 10-11 variedades, todos muy clásicos, tradicionales, hechos con materia prima natural, de aquí de la tierra, de forma artesana, sin colorantes, sin conservantes. Un producto muy bueno y muy sano.
¿Y cuál es el que más triunfa?
Al final siempre los más que más triunfan son los clásicos, ¿no? El duro, que es el de Alicante, y el blando, que es el de Gijona, que son nuestra columna vertebral de siempre.
Aquí están, y hay gente comprándolos ahora, ¿eh? Que me he fijado mientras estaba esperando que había gente que venía a Casa Mira a llevarse el turrón tradicional, también muchos turistas. Y otra de las cosas que se pueden comprar aquí habitualmente son las frutas escarchadas, ¿no? Variedad muchísima también.
Sí, las frutas escarchadas al final es un producto también muy antiguo, que cada vez se hace menos, pero nosotros lo seguimos elaborando igual que siempre. Al final tenemos desde naranja, limón, melón, calabaza, pera, mandarina, así hasta más de 10 tipos.
Productos, decíais en muchas ocasiones, ¿no?, que se han dejado de fabricar porque también los gustos han cambiado, pero vosotros tenéis la clientela fija que lo sigue demandando. ¿Qué más? ¿Qué más postres que no es habitual encontrar en Madrid?
Bueno, al final nosotros hacemos unos productos que nuestra clientela ya está muy acostumbrada a ellos, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? El turrón, la fruta escarchada. Entonces, también nosotros nos vamos adaptando a las distintas épocas del año. En una época las torrijas, ahora son las rosquillas, luego en Navidad el roscón de Reyes, los huesos de Santos. O sea, vamos un poco en función también un poco del calendario religioso, ¿no? Al final los productos tradicionales que están en esta casa van un poco en torno a eso.
Esos huesos que no son unos huesos de santo, sino que tienen una fabricación muy parecida, ¿no?, a lo de las rosquillas, que también se venden durante todo el año. ¿Cómo se llaman? ¿Huesos de...?
Santo.
¿Pero estos que tenemos aquí?
Ah, los huesos de San Expedito.
Esos.
¿A qué te referías a los otros? No, los huesos de San Expedito. Al final es una masa frita con anís, ajonjolí, como se suele decir, y que va con un poquito de azúcar. Es algo muy básico que se ha hecho durante toda la vida, un producto muy antiguo, como tú bien has dicho, pero que a día de hoy pues la gente que ya lo ha probado pues sigue comprándolo.
Decíamos que una iniciativa, ¿no?, para promocionar también todos estos negocios centenarios. No es fácil, ¿no?, mantenerse en un establecimiento como este durante tantos años y sobre todo que las generaciones quieran seguir. ¿En tu caso lo tenías claro?
En mi caso lo tenía claro y además que no había otra opción, ¿no? Porque era mi abuela, luego estaba mi padre y después de mi padre no había nadie más, estaba yo. Yo no tengo hermanos, no hay más nietos, no hay más hijos, entonces era yo o yo. Entonces yo cuando era ya bien pequeñito, mi abuela ya me dijo que este negocio era mío, que yo podía quererlo si lo quería, pero que no estaba obligado. Lo que pasa es que a mí el negocio me encantaba, me gustaba venir de niño aquí abajo a oler, a tocar. Mi abuela siempre estaba muy pendiente de mí, entonces cuando ya tuve la mayoría de edad ya me hice cargo del negocio.
¿Y os habéis puesto de acuerdo con el resto de las pastelerías que participan en Madrid Dulce para los sabores? Porque decíamos, ¿no? Habrá de violeta, de madroño, en fin, se han elegido sabores muy diferentes y todos muy típicos de Madrid.
Claro, nosotros cuando nos juntamos, nosotros la iniciativa de esta de juntarnos todas las pastelerías centenarias de Madrid, la verdad es que nos gustó mucho y uno de los puntos era ese, para no coincidir y que sean sabores que nos distingan a cada uno un poco, ¿no? En nuestro caso, como ya he dicho, es el turrón, porque es nuestra marca insignia, ¿no? El turrón de Gijona. Y bueno, creo que cada uno ha cogido un sabor que no va a fallar, que son sabores muy tradicionales y que van a ser sabores que, aunque sean tradicionales, van a sorprender.
Claro, turrón, decíamos, madroño, violeta, también habrá rosquillas de frambuesa y de pistacho y sal. Así que podemos hacer este recorrido, ¿no?, sí, por Madrid e ir comprando cada una de ellas.
Ir comprando unas poquitas en cada sitio y así las probáis todas y a ver qué tal.
Carlos Ibáñez, pues muchísimas gracias. Al frente, decíamos, de Casa Mira, fundada pues allá por 1842, y es ya la sexta generación. Así que su abuela le dijo que este negocio era suyo si lo quería. Él no se lo dudó, como habéis escuchado.
Perdona, yo tampoco. Yo también me lo hubiese quedado. Gracias, Gloria.
¿Qué?
Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
No es hoy.
¿Que no soy el qué?
Que has venido
¿sí?
vestido de chulapa.
Claro, porque hoy era...
No,
¿cómo que no?
Es el lunes, en la pradera.
¿En pues
no es aquí, es en la pradera. Y tienes que venir de chulapo.
Vale, la pregunta
de
es...
De hombre, es que hay traje de hombre y de mujer.
El de hoy es el de mujer.
¡Despiértate ya, pedazo de gandul!
Vale, ¿y crees que si me lo dejo hasta el lunes puesto, el lunes...
No.
¿Yederá? No.
Sí, yederá y además no irás a propia. No lo veo yo apropiado.
Vale, vale. Y me
no
puedo poner...
es por nada, pero...
O sea, vale, y me han dicho que se puede poner el traje de hombre, digamos,
¿sí?
con la parpusa, pero se puede llevar el clavel debajo de la parpusa. ¿Esto es correcto?
No.
No.
Bueno, sí. Puedes llevar, mira, pañuelo con clavel y encima,
y encima la parpusa. O sea, yo me lo pongo
sí.
todo, ¿no? Y ya,
vale. Entonces échate encima de todo.
No os perdáis, queridos oyentes de... De Buenos Días Madrid. Por favor, no os perdáis el día 15, el lunes, el programa.
Exactamente. Luego da lo mismo. Luego pasea Begoña Villacís
¿sí?
por la pradera y todo el mundo le mira a ella. Nadie mira a nadie más.
Hombre, claro, no me van a mirar a mí. Pero espérate
no.
que... Espérate que yo con parpusa, clavel y unas bermudas gano mucho.
O sea, ¡qué horror! ¡Qué espanto!
Ojo que no haga buen tiempo el lunes, que voy.
Bueno... ¿Qué me cuentas
a
en
ver,
el día de hoy? ¿Qué habéis hecho
he visto,
el fin
mira,
de semana?
Lo primero.
¿Qué habéis hecho la semana? Estoy yo con la mirada puesta en el lunes.
Estar de vacaciones,
bien.
Ya, si es que
sí,
claro, normal. Bueno, he visto lo primero que me ha saludado con un buenos días.
Sí,
¿vale?
sí.
Y tengo que decirte que mal.
¿Por qué?
Muy mal, porque el saludo de moda desde hace un par de semanas no es buenos días, ni hola, ni qué pasa tronco, ni
no.
qué hay Hawái, que es muy moderno. El saludo de moda desde hace unas semanas, por culpa de David Bisbal, es
sí.
lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?
¡Qué bonito!
Es así. Este fue el momento del vídeo viral que no dejamos de ir desde hace días. Es precioso, es emocionante, es verdad. Vamos a recordarlo, Bisbal sale al parking del Wizzing Center de Madrid y ahí le están esperando unos chavales que quieren hacerse una foto con él.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
Bien.
¿Estáis bien?
Bien.
Venga, vamos a echar una fotillo, venga.
Venga, vamos a echarnos una fotillo, venga. Bisbal es un crack absoluto. Esto es lo que diferencia a una estrella.
Torrente,
parece,
es que no,
a ver, esos chavales, la fotillo, venga. Bisbal es un crack absoluto. Esto es lo que diferencia a una estrella de la música de un cantante del montón. Porque es verdad, tú te cruzas con Manu Tenorio y buenos días, pues como si estuvieras
pues
en una notaría.
Sí, tan normal.
Te cruzas con David Bisbal y ¿qué pasa, figura? ¿Cómo estás, crack? Buenos días a ti, genio. Ahí está. Y esas cosas que le dan la vida, en fin. Bueno, a lo que iba. Este saludo tiene ya unas semanitas, ¿vale? Os lo he recordado porque el fin de semana pasado, Carlos Alcaraz, ganador del Open de tenis de Madrid,
sí.
cogió el micrófono, como es tradición, para dirigirse al público.
Muy bien.
¿Y qué fue lo primero que quiso hacer él? Pues saludar con mucha educación, claro.
La cambio de español, que para mí es un poquito más fácil. Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?
¡Qué grande! ¿Cómo están las máquinas?
Ahora podemos empezar.
Ahí lo tenéis, claro, ha superado al original porque Bisbal es grande, pero Alcaraz más, que es número uno del mundo con 13 años tiene, ¿no? Me parece Alcaraz
por
es súper joven.
Mes arriba, mes abajo.
En fin, que te diga el máquinas para reflexionar. Por cierto, que molaría mucho llevarlo al extremo y hacer un partido de tenis en el que, en lugar de los gemidos, eso de... quedar, se escuche cada vez que golpean el balón un apelativo cariñoso, en plan, ¡genio! ¡Máquina! ¡Crack! ¡Crack! ¡Pecho lobo! En fin, yo creo que podría ser muy divertido porque podrías perder tanto porque se fuera la pelota fuera del campo como por falta de imaginación. O sea, Bisbal y Alcaraz podrían empatar perfectamente ahí a saludos. Bueno, y ya que hablamos de máquinas, vamos con dos que lo son. Y de verdad, especialmente uno, ya lo veréis, porque Andy y Lucas...
¿Qué
le vas a poner pegas a Andy Lucas?
No.
Ah, vale. Estuvieron en el programa de Dani Martínez en Movistar Plus
muy
y allí contó Lucas... Que conocieron.
¿Quién es Lucas de los dos?
Andy fue Lucas. Lucas es el de la derecha. Si estáis viendo la radio ahora mismo, el de la derecha, ¿vale? ¿Quién sabe quién es Lucas? Es uno.
Creo
bueno,
que a ellos les da mucha rabia, pero
ya,
mira, nunca he sabido quién es Andy y quién es Lucas.
Es que ahora se hace mucho la broma de que están los dos fondones ya, ¿vale? Pero Lucas, digamos, es el que estaba fondón, el que primero se puso fondón.
Ese es Lucas.
Ese, el que empezó a cantar.
El que era como más moreno, o el otro.
No.
Ah, ¿no?
No, ese es el de... O sea, el que... El que es como más moreno es Andy.
Ah,
que
Andy
tiene así un poco,
es el moreno.
Claro, que tiene pinta de haberse bajado de la moto ahora, ¿sabes? ¿Sabes?
Sí.
De voy a comprar unas litronas.
Sí.
Ese es Andy. Y el otro, el Lucas, el que empezó ya un poco fondoncillo. Pero
era el más delgado al principio,
claro,
¿no?
No, no, no
sé.
Sí, el más delgado siempre ha sido Andy, no me líes. Bueno, total. Ahora, ¿te imaginas que lo estoy diciendo al revés ahora? Bueno,
pues yo creo que sí.
Total, que... búscalo mientras. Yo sigo a mi rollo.
Muy
total,
bien.
Que Lucas contó que conocieron al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y Lucas dijo que aprovechó para pedirle una cosa al presidente del gobierno, a Zapatero.
¿Ah?
¿Rodríguez Zapatero?
Sí.
Lo recibió en la Moncloa y mi hermano en ese momento estaba parado. Le digo a mi hermano, yo dame el currículum que se lo voy a dar al presidente.
¿Cómo?
Dame el currículum. Y voy con el currículum aquí tal, digo, y me toca a mí tal, digo... Me va a dar la mano y cuando se ve, le cojo todavía la mano y digo, señor presidente, ¿usted qué tiene mano? ¿Le puede buscarte un trabajo? Y hace el presidente, mira así, vale, a ver lo que podemos hacer. Y digo, a ver lo podemos hacer, si eres presidente, si lo consigues tú, ¿quién lo va a conseguir?
Si no lo consigues tú, ¿quién lo va a conseguir? Tenía razón, Lucas. Bueno, ojalá Zapatero cogiendo ese currículum y diciendo, bueno, lo primero de todo, Lucas, Andy, ¿cómo están los máquinas? ¿Vale?
Perdóname, que acabo de ver una foto.
¿De Andy Lucas?
¿De Andy Lucas?
¿Sí?
No lo reconozco. No sé cuánto
que sí,
entonces.
Andy es el más moreno.
¿Pero qué más moreno si lleva el pelo blanco?
No. ¿Cómo va a tener pelo blanco Andy Lucas?
Pero vamos a ver.
Lo has buscado Pimpinela.
¿Quién es este señor?
Claro. No, es que se ha teñido de rubio. Tienes razón. Ese es Andy. En fin, bueno, están los dos muy bien, la verdad. O sea, están los dos muy bien, ya está, con eso nos quedamos. Bueno, dicho esto, nos quedamos con la gana de saber si el hermano de Lucas consiguió trabajo gracias
a
Zapatero. ¿Os imagináis que le da el currículum y Zapatero dice, hombre, pues tengo libre la cartera de Agricultura?
Pues mira.
¿Os imagináis que hace eso y le da un ministerio? Claro, entiendo que es imposible, porque en política solo hay gente muy preparada, muy formal, muy... Bueno, hubiera sido genial, la verdad, ¿vale? No sería lo más raro que hemos visto en política en cualquier caso. Cambiamos de temas, malas noticias en Telecinco, se termina Sálvame. En junio Telecinco retira el programa de la parrilla y Ángel Martín, que no sé si sabéis que tiene un informativo de un minuto en sus redes sociales cada día,
sí.
Está muy preocupado por esta noticia.
Me gusta mucho a mí.
Es chulísimo, ¿eh? En un minuto y te da todo lo que ha pasado, así más o menos. No te explica muchos detalles.
No, pero está muy bien.
Pero está
me
muy
gusta.
Bien. Bueno, pues está muy, muy preocupado. Está pasándolo muy mal,
¿no?
Por el final de Sálvame, sí.
Un poco más. Bueno, he leído que el 16 de junio se emite Sálvame por última vez. Y bueno, lo siento mucho por los colaboradores de ese programa, porque imagino que no me importa un pijo como la Catedral de Santiago de Grande. Y hasta aquí informativo.
Me importa un pijo como la Catedral de Santiago de Grande, ¿vale? Ahí lo tenéis. Me imagino
está
que lo mismo que a Telecinco le importaba él antes. O sea,
sí,
que
exactamente
es
lo
así,
mismo.
Es un desprecio mutuo muy divertido.
Un crack.
Bueno, vamos ahora a Antena 3, donde Sandra Golpe intentó sin mucho éxito, todo hay que decirlo, realizar una conexión en directo.
Algunos van a llegar desde el Reino Unido este fin de semana hasta Alicante para pasar el puente que el nuevo rey les ha regalado, ya el Millet. No se la escucha, así que vamos a verlo. Bueno, pues no vamos a verlo.
¿Tampoco? Bueno, pues no vamos
ya,
a verlo.
Ya está.
Tengo que decir que la frase seguía con, bueno, pues no vamos a verlo. Venga, pues hacéis vosotros el informativo. Bueno, pues ya me diréis qué hago. Bueno, pues me tenéis hasta el mismo... En fin, y ahí se cortaba, ¿vale? Y vuelvo a decir, no lo digo porque es evidente, que la frase que estaba diciendo la reportera mientras no se la escuchaba era, bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Es lo que era. Bueno, y una de las cosas que he aprendido en el tiempo que llevo en el planeta Tierra es que la suerte existe.
Sí,
o sea, es verdad que
claro.
La tuve yo mucha suerte el día que vine a repartir una pizza y me confundieron con un tipo que venía a hacer una sección. Me dijeron, pasa y ponte ahí, ese es tu micrófono. Y la tuvieron suerte también los muchachos del Within Center que se encontraron a Bisbal. Y sobre todo la tuvo este concursante de Atrápame si puedes, vas a flipar, en Castilla-La Mancha.
Sí.
Atención porque hay que tener una flor en el mismísimo para acertar esta pregunta. Que, bueno, era una pregunta muy fácil, tú vas a decir, hombre, ¿cómo la fallas? Y él la acierta. Pero atención al motivo por el que acierta esta pregunta. Vas a flipar.
¿Cuántos días de la semana empiezan por la letra M en castellano?
Dos.
¿Sabrías decirme cuáles dos?
Sí. Marzo y mayo.
¡Por favor, no!
Y se ríe el tío como diciendo, sí, hombre, claro que te lo sé decir. Madre mía, qué potra. Madre mía, que también empieza por M.
Pero...
¿Se puede tener más coña y estar menos centrado? O sea,
no.
Este tío hace una primitiva, pone el 107 y acierta. O sea, este tío hace una quiniela y en vez de 1x2 pone un 3 y acierta. No sabemos si ganó, pero desde luego se lo merecía. Primero, por suerte. Y segundo...
Sí.
Por la vida tan, tan triste que lleva, porque
bueno,
imaginaros.
Lo primero es bien.
Estamos bien, Bimal, gracias. Si a nosotros se nos hace larga la semana,
fíjate a él.
A él que piensa que los días son enero, febrero y marzo, ¿qué ganitas tendrá el tío en abril de que llegue el fin de semana? Que dirá, porque sé que son 5 días, pero a mí me han parecido 5 meses. En fin. Bueno, vamos con Nacho Vidal, hablando de cosas largas. Vamos con Nacho Vidal.
No,
perdón, perdón. Los que han visto sus películas saben que Nacho Vidal tiene habilidad, ¿vale? Tiene una habilidad innata para hacer ciertas cosas, pero para otras no, ¿vale? Una de las que no tiene habilidad son las matemáticas. Se ha hecho muy viral en TikTok este vídeo estos días.
Yo no he estudiado, pero soy muy rápido con los números. Y te lo digo rápido, o sea, en un año yo hacía 900 escenas. Si he estado 7 años en Los Ángeles, multiplica 900 por 7, rápido, son 5.000.
Bueno, no. Redondeando.
900 por 7 son más 6.300, Nacho. Pero bueno, a ver, para ser honestos, no ha dicho que sea bueno en números. Ha dicho, yo no he estudiado, pero soy muy rápido con los números. Y es verdad, sí. Es verdad que la cuenta la ha hecho súper rápido. Mal, pero súper rápido.
Ay, tiene
bueno,
los números por la vista que son rapidito.
Claro, también te digo, tiene que ser muy complicado pensar cuando no te llega la sangre al cerebro. Vale, eso también es verdad, que no le llega porque es que la tiene ocupada. En fin, claro, el cerebro de Nacho Vidal está acostumbrado a otro tipo de problemas, ¿no? Sí. Es como, una rubia y una morena se han quedado tiradas con el coche enfrente de mi casa. ¿Con cuál hago el amor? ¿Con una? ¿Con las dos? En fin, claro, de pronto le entra al cerebro 900 por 7 y colapsa. Dice, 5.000, no estoy acostumbrado. También te digo que estaba hablando, en este vídeo estaba hablando real, del número de mujeres con las que había estado en las escenas, ¿no? Y ya está bien 5.000. O sea,
sí,
tiene que haber un momento.
1.300.
Bueno, claro. Pero es que ya está bien. O sea, pierdes la cuenta en las 5.000. Tiene que llegar un momento en que no te centras, claro, pierdes la cuenta. Yo, de hecho, me ha pasado. O sea, contando esta semana. Si cuento esta semana, he estado con dos. ¿Vale? En fin. Y otra de las cosas que sé de los humanos es que los problemas os afectan mucho. A veces parece que la vida se tuerce.
Sí.
Que nada sale bien.
Vaya.
Y en el programa de Antonio Hidalgo en la tele murciana, pillaron de bajón. Sí, nos encanta. Pillaron de bajón al director del programa, ¿vale? Estaba ahí serio, cabizbajo, sí. Y le preguntaron qué le pasaba. La verdad es que era grave.
¿Estás bien?
Bueno, no estoy muy bien.
¿No?
A ver.
No estoy atravesando un buen momento.
Vale. Es verdad. Que no, sí, lleva días descentrado, pero no sabemos.
Siempre, no,
si es un...
No,
hombre, lo que no nos queremos es preocuparnos de que sea algo... Cuéntanos.
Tengo a la suegra en casa.
Normalmente, ¿tu suegra dónde está?
En Cádiz.
¿En Cádiz? Pues normalmente esas cosas vienen con fecha de llegada, pero no se sabe la...
Claro. Dos meses.
Dice, tengo a la suegra en casa, con una pena que ni Marco cuando vio que su madre cogía el bolso y decía, vuelvo enseguida. Voy a por tabaco. ¿Qué diréis? Podría ser peor. Y tenéis razón, pues claro, sí. Podría ser peor. Podría ser mi suegra la que se fuera a su casa. Eso sería peor. Pero la noticia es mala, eso está claro, ¿vale?
Sí.
Sobre todo porque sospecha, y se lo dice Antonio Hidalgo, que estas visitas no se sabe si duran un mes, dos meses. De hecho, la última vez que vino mi suegra a casa nos tuvimos que ir nosotros. Ahora vivimos en un pueblo de Teruel desde hace medio año. Y ella ni ha preguntado. Ella, mientras siga activo Netflix y tenga croquetas, ahí se queda, está tan a gusto. Dice, habrán salido. Bueno, veíamos que el director se estaba poniendo en lo peor, en que se quede su suegra un mes o dos. Y tranquilos, que vamos a salir de dudas enseguida, porque el programa de Antonio Hidalgo recibió una llamada a continuación mientras le buscaba pareja a un tal Eleuterio.
¿Ah?
¿Vale? Suena el teléfono y...
Bien.
¿Cuál es tu nombre?
Mira, yo me llamo Carmen.
¿Y qué querías contarnos, Carmen? ¿Qué pasa? ¿Que te ha gustado Eleuterio?
Me gusta más el director, el de la casa.
Es la suegra de nuestro director.
Dile que he desembarcado, pero que ya no me embarco más.
¿A qué te refieres? ¿Que ya no te vuelves a Cádiz?
No.
Y vivieron felices y comieron perdices. Qué bonito ha sido, porque en un momento dado Antonio le pregunta, ¿te gusta Eleuterio? Y la mujer contesta, me gusta más el director. Claro, qué bajón tiene que dar cuando piensas, ole, he ligado, hoy pillo, y luego te das cuenta de que es tu suegra.
Tu propia suegra.
Que te dice encima que se muda a tu casa. Pasas del amor eterno al bajón eterno. Pero en fin, bueno, he demostrado yo en muchas ocasiones que en este espacio que os ponéis nombres y apellidos los terrícolas, pero que luego os dedicáis a llamaros como os da la gana.
Sí, también.
Esto lo
verdad.
Sabes, ¿no?
Sí, sí.
De hecho,
sí.
Sois capaces incluso de equivocaros y de seguir insistiendo en el error.
Que tienen mucho que decir y mucho que proponer, por ejemplo, Marisa Boicamaro.
Boicamaro.
Ay, mierda. Bueno, no pasa nada. Bueno, Boicamaro. Marisa Boicamaro. Bueno, pues es una...
Boicamaro, muchacho. No, o sea, al final tarda menos Marisa Boicamaro en ir al registro y cambiarse el nombre que este señor en decirlo bien. Y eso que era Marisa Boicamaro. O sea, si le llega a venir Naswan Henry con
oh,
con
bueno, otra, claro, oh, adiós.
Se dice que no venga.
El marido del Zapataki.
El marido,
Pónselo.
No, claro, por eso no va a pasar, porque ya ha pedido, que esto es primicia, que a partir de ahora en su programa solo quiere invitados que se apelliden López, Pérez, Sánchez y Ramírez. oye, que quiere venir Alonso a Schenager, que no venga. Vale, ni de coña, que ni se le ocurra, orden de alejamiento. Claro, ¿vosotros sois frikis de la Guerra de las Galaxias? Tú no, creo que no especialmente.
No.
Vale. Bueno, he descubierto que es una de las cosas que más fans tiene en el planeta Tierra. Es verdad que hay muchos fans de Star Wars. Y también he descubierto al antifan. Es el presentador Marc Giró, que en la 1 de Televisión Española, con una foto en la mano de R2-D2, ¿sabes qué es el...?
El pequeño.
El robotito pequeño, el pequeño. Es el bajito.
Vale.
R2-D2, repito el nombre, ¿eh?
Ay, no, me pasa Ichiwaka. Como con Andy Lucas. Hay diferencia entre Chihuahua y R2-D2. Sí, ahí sí.
Claro, Andy Lucas no merece tu respeto porque son personas. Pero sí, robots galácticos
respeto,
no robots
pero, galácticos. Pero los diferencia menos.
Vale, si un día vienen te ponemos un cartel debajo. Vale,
sí, te, por favor, ponemos pero una... que no lo ponga honorado, que me pone cosas muy raras.
Honorado, luego, te cambio los nombres.
Y luego
de,
lo, me, eso luego lo habéis contado, aclaro, ¿no? Algún día lo contaremos.
Eso, bueno, sí, un día lo contaremos. Bueno, R2-D2, repito el nombre, y Chihuahua, ¿vale? Es importante. Es importante repetir el nombre porque con una foto de ellos en la mano, Marc Giró se refirió a ellos así.
Dime quién son. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de los pelos?
Cherokee. Y este es Trepestre 2.
Trepestre 2, que estaba George Lucas, el director de Star Wars, viendo el programa y diciendo, me equivoqué con los nombres, se tenía que haber llamado Cherokee y Trepestre 2. A ver, que es verdad que son nombres raros, porque C3PO, que se llamaba el dorado,
sí,
se llamaba C3PO, y R2-D2 son nombres formados por números y letras, pero Marc, Trepestre 2, ¿qué letra es Tre?
O sea, claro,
y Pes, ¿qué letra es Pes?
Es verdad,
en fin, bueno,
rara.
Rara, sí, extraña. Vamos con Juan y Medio, que sabes que siempre aprovecha la mínima para meterse con sus invitados. Y lo tiene fácil, por lo menos para meterse con ellos por la edad. Porque es verdad que hay años, otra cosa no, pero años los tienen todos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombre, por favor.
Teresa.
Teresa, bienvenida, mujer. Te dejo hablando con José. Adelante, José.
Muchas gracias por llamar.
Gracias a usted por estar ahí.
¿Qué edad tiene?
84 años.
¿Esa es que te gusta a ti, jovencilla?
Jovencilla, no es la que te gusta a ti. Bueno, a ver, ¿sabéis eso de que siempre se ha dicho que uno tiene la edad que tiene mentalmente, no
sí,
la del
¿verdad?
Cuerpo? Pues es mentira, ¿vale?
O sea, ah, vale. No.
Yo de edad mental estoy para hacer un puzzle recomendado para menores de 7 años, eso es así, ¿vale? Pero cuando me tengo que levantar del sillón me tiene que dar la mano mi abuela de 96, ¿vale? Yo he cumplido años esta semana y me ha sentado fatal. Yo, ¿sabes que en el planeta R yo tengo ahora 1236, ¿vale?
Sí.
Años. Y en los 1230 di un bajón, porque se nota mucho que ya no eres adolescente a los 1230. Estoy notando ciertos cambios en la voz, en el cuerpo, en fin, ya os lo contaré otro día más despacio, que es interesante.
¿Qué pasa? Que el planeta R, los días de la semana de mí son marzo y mayo, claro.
Son años, son años. Claro, yo los días de la semana son 1920, 1921 y así. Bueno, lo malo de ser mayor, como yo, es que a veces te lías con las cosas modernas, ¿vale? Y una de ellas es el Satisfyer, ¿sabes lo que es, no? Es el artilugio este de... Pues este muchacho le cambió el nombre.
El amor.
Ay, claro.
El amor, la máquina no puede. Bueno, ahora las mujeres sí que pueden mucho, ¿eh? Se compran el Pityfly ese.
¿Qué se compran?
¿Cómo se llama?
¿El Pityfly?
El Satisfyer.
El Pityfly. Lo ha intentado comprar en 7 tiendas y lo
bueno,
más que ha conseguido...
comercial.
El Pityfly. Mucho mejor.
Pero mucho mejor. O sea,
George Lucas y el de Satisfyer están hoy pensando, joder, macho, qué mal hemos puesto el nombre. Si es que estaba clarísimo el Pityfly. Lo ha pedido en 7 tiendas distintas y lo más que ha conseguido es que le vendan tabaco y 2 peras. No le entienden. Como todo en materia de sexo lo controla igual, le va a pasar como a mi cuñado, que le dijo a una muchacha, me gusta que me digan cosas guarras, y él le dijo, chorizo con nocilla. El desagüe de un camping. El suelo debajo de un frigorífico. Con las guarras más que eso. Bueno, contra todo pronóstico, ella se puso a 100. Se casaron y ahora son felices. Viven en Valdemingómez, ahí donde vertedero. Les gusta mucho. Bueno, y estoy aprendiendo también en este tiempo en el planeta Tierra sobre enfermedades humanas. Yo tenía entendido que había una que se llamaba catalepsia,
sí,
¿vale? Que parece que alguien ha fallecido,
pero no.
Pero en realidad está vivo. Catalepsia se llama, ¿vale?
Sí.
Bueno, claro, yo creía que se llamaba catalepsia, pero es que gracias al programa Atrápame si puedes he descubierto que tiene otro nombre más técnico.
Síndrome por el que una persona parece estar muerta cuando aún está viva, Maider.
El síndrome de parece que sí, pero no.
¡Aida!
Síndrome de parece que sí, pero no. No me digas que no es mucho más descriptivo.
Pero mucho más,
mucho
pero
mejor,
¿qué
claro.
¿Qué está pasando?
Se entiende mejor catalepsia, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver con catar algo? Claro, absolutamente nada de cambio. Síndrome de parece que sí, pero no, es perfecto.
A mí me parece lo mejor.
Claro, sirve también cuando tu pareja te dice, vamos a cenar fuera, elige tú el sitio, y dices 4 hasta que dices el que ella quiere. Parece que sí has elegido tú, pero no.
Pero no,
ya también, había elegido ella
también
antes.
Sirve. Oye, Estaba pensando yo.
Sí.
A lo mejor aquí no sé, pero en Planeta R, si tenéis televisión.
Tenemos.
¿Por qué no ficháis para un mismo programa a Antonio Hidalgo, a Juan y Medio y a Ramón García?
No se puede. Se
los tres.
Se hace un agujero negro. se va el universo. Es el fin del universo. Lo dice el libro del Apocalipsis.
Los tres juntos.
Si te lees el libro del Apocalipsis, vienen los cuatro jinetes del Apocalipsis y detrás, llevando el pienso de los caballos, vienen Juan y Medio, Antonio Hidalgo y Ramón García.
Bueno, ¿cómo están los
maquinados? Y Bertino Borne viene también.
Está bien. Los cuatro. Madre mía. Bueno, el lunes te veo en la pradera, entonces.
Venga, vestido de chulapo.
¿Pero seguro?
Sí, pero con clavel. Yo si no llevo clavel no
hago
la
sección. ¿Clavel venden allí?
Pues ya está.
Tranquilamente.
Pues ya está. Pues yo llevo la...
¿Gallinejas? Conseguirme
una... Uy, gallineja. Voy con una gallineja en la cabeza y me como un clavel.
En la solapa. Una gallineja en la solapa.
En la solapa, qué bonito.
Se lleva mucho.
Sí, no, seguro que ligo.
A ver, si me... En fin, que nos marchamos. Vamos a preparar rápidamente ese programa especial. El lunes estaremos todo el equipo de los de las 10 en la pradera, pasándolo bien. Hasta luego, máquinas.
Vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de...